Seguro que se apartará de la voluntad de Dios, tropezará y se caerá de bruces. Sin embargo, si se compromete a vivir para Dios, Él le hará volver a su voluntad. Nunca gozará de la vida hasta que llegue al lugar en el que sabe que su propósito principal es descubrir el propósito de Dios.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En Eclesiastés capítulo 12, Salomón dice: "No existe nada que yo no pueda tener. Experimenté todo y mi conclusión sobre la vida es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque uno de estos días Dios traerá toda obra a juicio y todo lo secreto será revelado, sea bueno o malo". A continuación, escuchemos el último mensaje de la serie Con el gozo del Señor.
El capítulo 12 del libro de Eclesiastés lo resume todo al final. Hemos examinado este libro y destacamos algunas áreas. Recordará que en el capítulo 2, el autor habló de todas las cosas que hizo, que probó, a las que se entregó, lo que logró y la gran riqueza y fama que alcanzó. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amable oyente, si somos sabios, aceptaremos lo que dice en estos dos últimos versículos y nos ahorraremos muchos problemas. Porque fíjese, hay muchas personas que emplean los primeros 11 capítulos y la primera parte del capítulo 12 intentando averiguar qué es lo que les satisface verdaderamente en la vida y cómo gozar de la vida. Sin embargo, el autor dice que hizo todo eso. Hizo algunas cosas que nosotros no podríamos hacer y no hemos hecho. Y como él lo experimentó todo y lo probó todo, su conclusión es que ninguna de esas cosas satisface verdaderamente el corazón humano. No encontraremos disfrute verdadero en lograrlo todo, en construir todo lo que queramos, en tener todo el dinero que queramos, todos los placeres, las personas, las relaciones, todas las cosas que agradan a la carne. Dice que cuando lo colocamos todo junto, es solamente una gran cáscara hueca, porque en esencia, todo el asunto se centra en la relación que tenemos con Dios y si le obedecemos o no. Ahora bien, permítame decir que enfoco este tema desde un punto de vista cristiano, porque el primer paso es siempre recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y entregarle su vida. Ese tiene que ser el fundamento. No hay satisfacción en la vida aparte de eso. Sin embargo, tras haber hecho eso, construir sobre ese fundamento de su fe en Dios, el paso siguiente es descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida. Lo segundo es lo siguiente: comprométase a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Mire, no siempre lo hará, pero necesita llegar a un punto en su vida en el que tendrá que hacer este compromiso y decir: cuando Dios me muestre su propósito para mi vida, me comprometo a andar en su voluntad. Es algo que hay que resolver definitivamente. No dije que es algo que hay que hacer definitivamente, sino que hay que resolver definitivamente que su propósito en la vida, cualquiera que sea el que Dios le muestre, es comprometerse con Él y andar en su voluntad día tras día. Aunque hizo el compromiso de caminar en la voluntad de Dios, tropezará y caerá. ¿Pero quieres saber algo? Cuando Dios escucha que usted hace ese compromiso con Él, creo que pone todo su empeño sobrenatural, lo cual no es ningún problema para Él, para ayudarle a mantenerse dentro de los límites de su voluntad para su vida. Otro de los puntos es este: debe usted ser sincero con otras personas. Eso es lo que Dios intentó enseñar a aquellos 12 apóstoles. Intentó enseñarles a ser sinceros los unos con los otros, y en el proceso de hacerlo, surgieron todo tipo de cosas en sus vidas. Ellos batallaban con eso. Pero, ¿qué es la iglesia sino una comunidad, una familia y el cuerpo de Jesucristo? ¿Son personas a quienes les une qué? Su relación con Jesucristo. Eso es lo que nos une. En las iglesias hay personas procedentes de diferentes países o distintas regiones. ¿Qué tenemos en común? No tuvimos los mismos padres ni nacimos en el mismo lugar, y algunos ni siquiera hablan el mismo idioma. No tenemos las mismas edades, no nos parecemos entre nosotros, nuestras huellas dactilares son únicas y nuestra inteligencia también. Todos somos completamente diferentes. ¿Qué fue lo que nos unió? Una sola cosa. En algún momento en nuestra vida tomamos la decisión de aceptar al Hijo de Dios como nuestro Salvador. Fue Él quien nos unió. Ahora bien, ¿por qué nos unió? ¿Para que aprendamos doctrina? No necesariamente. Él nos unió para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Por eso Él edificó el cuerpo. Y al aprender a amarnos, ¿qué sucede? Entonces comenzamos a apoyarnos los unos a los otros. Y por tanto, tenemos la fuerza del apoyo que se produce cuando las personas se aman entre ellas. Amable oyente, nunca aprenderá a sentir gozo de la vida hasta que esté dispuesto a abrirse, admitir que es usted pecador, que no es perfecto y nunca lo será, que cometerá errores, tropezará y caerá, experimentará fracasos en la vida que pueden ser bochornosos en ocasiones, pero está de camino a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Hasta que pueda aceptarse a usted mismo bajo esa luz, nunca sentirá gozo de la vida. Entonces, si usted no se abre, tendrá que mantenerse cubierto. Y si está cubierto, el modo de mantenerse así es que tendrá que ser muy sensible a quien está cerca y quien está escuchando lo que usted dice. Quizás usted piense que no tiene esa sensación, pero es así. Si no se abre, lo mantendrá todo escondido. Por tanto, cuando alguien quiere acercarse, usted no lo permite. ¿Por qué? Porque no está seguro de querer que esa persona lo sepa todo acerca de su vida. Ahora bien, a nadie le interesa saberlo todo acerca de su vida. Pero si usted no se abre y permite que los demás vean que es usted humano, porque todos sabemos que así es, ¿cómo podrán acercarse, darle afirmación, fuerza y apoyo? ¿Cómo podrán animarle, orar por usted, amarle y cuidarle si no saben nada acerca de usted? Fíjese que en ocasiones, las personas que más sufren son quienes tienen más dificultad para abrir su corazón. Escúcheme, tenemos que aprender a ser sensibles a las personas que no están gozando de la vida. Permítame decirle algo. No creo que haya nadie vivo a quien no le gustaría gozar de la vida si supiera cómo hacerlo. Por tanto, cuando usted se encuentra con alguien de quien piensa que lo está pasando mal, tiene que decidir una de dos cosas. ¿Está usted demasiado ocupado para involucrarse en su vida o quiere que Dios aumente su disfrute al acercarse a alguien que está teniendo un problema e involucrarse en su vida? Fíjese, hemos de estar dispuestos a abrirnos y decirle a alguien, «Escuche, sé lo que está sintiendo, pues he pasado por lo mismo. He estado tan frustrado como usted, tan equivocado como usted». Y conozco todos esos fracasos, frustraciones, los temores y la ansiedad. Sé exactamente cómo se siente. En ese caso, podrá hablarme de ello sin sentirse amenazado en lo más mínimo. Amable oyente, no creo que Jesucristo tenga ni siquiera la intención de que seamos una amenaza mutua y que tengamos conflictos. Él quiere que seamos paragolpes los unos para los otros, que asimilemos nuestras heridas mutuamente. Puede que usted piense, ¿no está hablando acerca de sentir gozo de la vida? Y ahora habla del sufrimiento. Lo hago porque conozco algunas personas que han sido una bendición para mí y me han ayudado a asimilar mis heridas. Y han sido personas que han gozado de la vida. Amable oyente, si usted no está gozando de la vida, no podrá ser de mucha ayuda para otra persona que tampoco esté gozando. ¿Sabe usted por qué? Quizás piense que ella tiene demasiados problemas usted mismo y no tiene tiempo para involucrarse en la vida de otra persona. Lo que eso significa en realidad no es que no tenga tiempo, sino que no tiene ánimos para hacerlo. Eso es lo que está diciendo en realidad. Fíjese que cuanto más sanos estemos emocional y espiritualmente y más sinceros seamos, mayor bendición seremos para otra persona. Yo sé que no puedo abrir el corazón de nadie. Y Dios no dijo que hiciéramos eso. Sin embargo, Lo que Él quiere que hagamos es que nos amemos unos a otros para que la otra persona sea motivada por el amor a abrir su corazón. No que su corazón se abra por la curiosidad y la aspereza por nuestra parte. Amable oyente, quisiera hacerle una pregunta. ¿Se consideraría una persona abierta? Me refiero a si está dispuesto a relajarse y simplemente ser amigo de alguien y permitir que otra persona sea su amigo. Si hay una cosa que el pueblo de Dios necesita por encima de todo lo demás en el mundo, no es comprender más doctrinas, aunque creo que tenemos que conocerlas. Lo que necesitan sobre todo lo demás es aprender a amarse unos a otros y mezclarse no a un nivel superficial preguntando simplemente cómo estamos. En cambio, deberíamos tener la actitud que dice, amigo, he pensado en ti y he orado por lo que me dijiste. Lo he puesto delante de Dios. Si puedo hacer cualquier cosa para ayudarte, quiero hacerlo. Amable oyente, no solo le diga eso a alguien, sino hágalo. No podremos gozar de la vida hasta que estemos dispuestos a abrirnos. ¿Sabe usted cuál es uno de los mejores lugares para empezar a hacerlo? En su propio hogar. Simplemente manténgase abierto con sus hijos y deje que vean que usted no es perfecto. Ellos superarán el asombro. Y en cuanto eso suceda, ¿sabe lo que pasará? Comenzarán a crecer y a comprender algunas cosas acerca de usted. ¿Y sabe lo que serán capaces de hacer? Podrán abrir sus vidas. Cuando se abren, salen a la vida mejor preparados para afrontar el mundo de lo que estábamos nosotros, porque nadie nos dijo eso cuando éramos pequeños. Lo siguiente es esperar lo mejor. Quizás usted pregunte, ¿no es eso pensamiento positivo? Así es. ¿Sabe usted que si espera lo peor, eso es lo que obtendrá? Escúcheme. Si es usted vendedor, si al levantarse el lunes por la mañana dice, esta va a ser una semana complicada, eso sucederá. Si tiene la sensación de que será una semana difícil, le garantizo que sus ventas descenderán porque usted decidió que iban a descender. Ahora bien, lo que no comprendemos es que nuestro cuerpo viaja por la ruta que traza nuestra mente. Mire, si usted decide pensar cosas como, mañana va a llover, afuera será un caos, el tráfico será lento mañana, y probablemente llegaré tarde al trabajo. Entonces estaré molesto, o cosas parecidas. Le garantizo que cuando despierte mañana, necesitará 10 veces más energía para levantarse de la cama. Debería pensar por la noche, no cuenta para nada qué tiempo haga mañana. Estaré emocionado. Voy a anticipar lo mejor de Dios. Haré mi mejor esfuerzo y voy a dar un paso más en la voluntad de Dios para mi vida mañana. Conoceré a personas interesantes y me esforzaré las 8 horas de trabajo. O también, daré lo mejor de mí en la escuela. Mañana será un día estupendo. Quizás usted diga, sí, pero usted dijo que eso no funcionaría. Eso se debe a que usted no está convencido. Amable oyente, permítame preguntarle, ¿espera usted lo mejor? Y ahora permítame que se lo pregunte acerca de sus hijos. Mire, si quiere descubrir si funciona o no, compruébelo con ellos. Si espera que sus hijos sean rebeldes, engañosos y espera de ellos cosas negativas, le garantizo que obtendrá lo que espera, porque después de un tiempo, ellos pensarán, bueno, eso es lo que se espera. Y bien podría hacerlo ya que no dejan de acusarme de eso. Sin embargo, si usted expresa una actitud positiva hacia sus hijos, espera lo mejor de ellos y sabe que ellos quieren lo mejor de Dios en sus vidas y darán lo mejor de sí, bien podrían caminar torpemente y caer, pero en lo profundo de su ser estarán motivados a dar lo mejor de sí mismos. ¿Acaso no es verdad que hacemos lo que se espera de nosotros? Ahora bien, para algunos puede resultar difícil hacer eso, pero lo que les pido que hagan es que lo intenten. Usted decide en este momento, antes de irse a dormir, cómo se levantará. Lo siguiente es algo a lo que quisiera que usted se aferre. Trabaje siempre hacia conseguir alguna meta. Acerca de eso, quisiera decir que si no es una gran meta, trabaje siempre hacia algo que quiere. Puede ser algo que usted quiere o algo que quiere lograr. Salomón es un buen ejemplo de alguien que lo consiguió todo. No necesitaba nada ni quería nada más, pero no gozaba de la vida. hay algo especial en estar siempre en medio del reto de lograr algo. Entonces permítame plantearle una pregunta. ¿Hacia qué está trabajando usted en su vida? ¿Tiene alguna meta concreta o hay algo que le gustaría tener, un deseo secreto hacia el cual está trabajando? Quizás está ahorrando unos billetes aquí y unas monedas allá. Pues bien, cuando lo obtenga, ¿sabe lo que descubrirá? Que no es lo mejor del mundo. Lo mejor es el viaje. Fue el viaje hasta llegar a tenerlo. Todo el mundo debiera tener algo que se esté esforzando por obtener. Fíjese que Salomón dice que deberíamos disfrutar del fruto de nuestra labor. Digamos, por ejemplo, que usted es ama o amo de casa y tiene algo en mente. Va ahorrando un poco aquí y apartando otro poco allá, quizás para comprar un mueble, ropa o cualquier otra cosa. Pero es algo por lo que usted se está esforzando. Lo que eso hace es motivarle. Todo el mundo necesita ser motivado. Muéstreme una persona desmotivada y yo le mostraré a alguien que es desgraciado. El siguiente punto es que debería probar algo nuevo. La vida se vuelve aburrida si usted hace siempre lo mismo. ¿Va a su casa por el mismo camino siempre? ¿Va al trabajo por la misma ruta siempre? ¿Luce usted casi igual todos los días? Amable oyente, la vida debiera estar siempre en expansión y deberíamos hacer algo nuevo. Un motivo por el que muchos no tienen amigos es que no están dispuestos a hacer nada nuevo. Se sienten seguros en su surco. ¿Sabe usted lo que es un surco? Un surco es una tumba sin ambos extremos. Por tanto, si vivimos en un surco, estamos viviendo y muriendo al mismo tiempo. Sin embargo, Dios quiere que estemos vivos. Lo siguiente es, reserve un tiempo para usted mismo. Ese tiempo debería ser empleado con Dios en primer lugar, pero también debería tener tiempo en el que esté a solas. Puede que tenga una familia grande o una familia pequeña, pero aún así debiera tener un tiempo en el que nadie esté con usted y debería hacer algo que le guste hacer. Quisiera decirle esto. Si hay alguno de estos puntos que vamos mencionando en los que yo tengo que trabajar verdaderamente, es este. He descubierto que la mejor forma de manejarlo, si este es un problema que tiene usted también, es tener a nuestro lado a alguien a quien le guste hacer lo mismo y realizar juntos esa actividad. Mencionaré un último punto, que creo que probablemente es la última clave, y es el siguiente. Tiene que mantener un equilibrio en su vida. Tiene que darle al Señor un tiempo. Después tiene que trabajar. Y entonces también debe tener tiempo de ocio y, además, debería cultivar relaciones en su vida. Sin embargo, tiene que haber un equilibrio. Dijimos en otro de estos mensajes que, con frecuencia, en Estados Unidos todo es trabajo. Y adoramos el trabajo. Trabajamos en nuestro tiempo de ocio y jugueteamos en nuestra adoración cuando Dios quiere que vivamos una vida equilibrada. Amable oyente, habrá escuchado esta serie de tres mensajes sobre cómo sentir gozo en la vida, y quisiera decirle que puede hacer una de dos cosas. Escúcheme, puede dejar todas sus notas dentro de su Biblia o en un cajón y decir, está bien. O puede tomar estos tres mensajes y sacar de ellos todo lo que pueda aplicar a su vida. No podrá usar todo de los tres, pero puede anotar varios puntos en una hoja de papel o una tarjeta y empezar a poner en práctica esas cosas en su vida. No todas al mismo tiempo, sino una cada vez. Podemos empezar desde ahora a practicar uno de los puntos que mencionamos. Expresar gratitud hacia alguien. Además, si es usted valiente, estará dispuesto a decidir esta noche antes de irse a la cama cómo despertar mañana. Quizás quiera decirle a alguien en su casa, así es como despertaré mañana. Eso le ayudará. Mire, amable oyente, si ha escuchado este mensaje y no es usted cristiano, todo lo que he dicho será en vano hasta que reconozca que está viviendo con una carga de pecado tan pesada que perdurará por la eternidad si no le pide al Señor Jesucristo que entre en su corazón y perdone su pecado. Si me está escuchando y es usted creyente, pero no tiene una conciencia limpia, entonces no estará limpio en su interior, ni tampoco estará en el centro de la voluntad de Dios. Usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, pero si no se ha comprometido a andar en él, nunca descubrirá de qué hemos hablado. ¿Sabe usted lo que Dios nos está diciendo? ¿Quiere sentir gozo en la vida? La decisión es de usted y no de Dios. Él lo ha hecho posible y ahora nosotros tenemos que decidir si queremos sentir gozo en la vida o si queremos desperdiciarla siendo desdichados.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios está siempre disponible para escuchar nuestras oraciones, pero somos nosotros los que tenemos que venir ante su presencia para hablar con Él. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo sentir gozo en la vida, el cual forma parte de la serie Con el gozo del Señor, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Cómo podemos vivir libres en un mundo lleno de preocupaciones? Cristo nos da esperanza para que vivamos con un sentido de alivio y gozo que impacta no solo nuestro tiempo en este mundo, sino también el de aquellos que nos rodean. Ministerios en Contacto presenta Ligeros y Libres, un recurso que le ayudará en su andar diario de fe. Esta guía incluye instrucción, oraciones y preguntas de reflexión. Para descargar hoy mismo este recurso gratuito, visite encontacto.org/libres.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Qué estamos haciendo para mantenernos cerca de nuestro Señor? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Uno de los problemas que muchos creyentes tienen es que, aunque dedican tiempo para hablar con Dios, no sienten que les está escuchando. Hay dos aspectos que debemos mencionar en relación a este tema. El primero de ellos es que debemos examinar nuestra vida para estar seguros de que no existe ningún pecado conocido que no hemos confesado ante el Señor. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es si estamos o no leyendo la Biblia de una manera cotidiana. Si estamos meditando y estudiando la palabra de Dios cada día, podremos basar nuestras oraciones en lo que hemos leído. Sabemos que es por medio de las Sagradas Escrituras que el Señor nos habla casi siempre. Y cuando usa otro método para comunicarse con nosotros, lo que nos dice siempre está de acuerdo a las enseñanzas que hallamos en la Biblia. Así que básicamente debemos hacernos dos preguntas. ¿Estamos guardando algo en nuestra vida que no es del agrado de Dios? ¿Estamos dedicando tiempo cada día para leer y estudiar las enseñanzas que el Señor nos dejó en su palabra? ¿Es de esta forma que vamos a poder llevar una vida de oración saludable y en la que podremos crecer más en los caminos de nuestro Padre Celestial?
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Se siente golpeado por las olas de la adversidad? Si es así, le invito a que nos acompañe mañana, cuando el Dr. Stanley nos enseñará cómo mantenernos firmes en la tormenta. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.